Revista Radiofónica de Política, Análisis y Desarrollo Personal. Punto I. Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Punto I Radio. Hoy es 23 de junio del 2015 y los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel. Y como todos los martes se encuentra nuestra amiga y conductora de este programa, Tania Díaz. Tania Díaz, bienvenida.
Hola, un saludo a todos nuestros radioescuchas y quiero presumirte que nuestra página de Punto I Radio ya tiene más likes.
Tiene muchos más likes.
Así es.
Quiere decir que día con día crecemos y día con día tenemos más alcance. Y recuerden también nuestro Twitter, que es @.iradio. Todo es punto iradio aquí en nuestro programa. Y Tania Díaz, déjame decirte que hoy tenemos casa llena, ¿sí? También se encuentra nuestro amigo y conductor, Jesús Cruz. Bienvenido, Jesús.
Muy buenas noches. Pues aquí con bastante gente y bastante gente importante como Luis Gibson, como Diego, que es cantante de Rebel, como Francisco Javier El Furcio, presentador de un evento que pues se va a hablar aquí, y tenemos una persona con la cual usted puede aclarar muchas de sus dudas sobre el funcionamiento del sistema de transporte en la ciudad de Guadalajara, Hugo Higareda, quien está con nosotros, presidente de la Sociedad de Camioneros, la Alianza de Camioneros de Guadalajara.
Alianza de Camioneros de Jalisco, ¿no?
Jalisco, ¿no?
Porque hay otra, la Alianza de Camioneros de Guadalajara, si no me equivoco, son los camiones grandes, y la de Guadalajara son los minibuses. ¿O vale. Tú eres presidente de las dos? ¿O sí, cómo?
Soy vicepresidente de Alianza de Camioneros de Jalisco.
De Jalisco.
Son de los camiones grandes.
Los camiones grandes, ah. ¿Y la de Guadalajara?
La Guadalajara es una empresa que operamos para los minibuses, que también está afiliada a Alianza de Camioneros de Jalisco, y también está operadora Macrobús, Tour, Premier, afiliadas a Alianza de Camioneros de Jalisco.
Muy bien. Bueno, ahorita nos platicas mucho más de esto. Tania Díaz y Jesús, el día de hoy tenemos también aquí a nuestros amigos, como bien lo decía Jesús Cruz, de los Gibson Boys, de Luis Ibarra. De hecho, se encuentra con nosotros Luis Ibarra. Bienvenido, Luisito.
Muchas gracias. Buenas noches.
Y déjenme decirles que nuestro amigo Luis Ibarra, Él empezó hace muchos años con los Gibson Boys. Los Gibson Boys es un grupo tapatío, nacido aquí en Guadalajara, y ha sido impulsor de muchos grandes artistas. Uno de los más conocidos, Manolo Muñoz, empezó su carrera artística en los Gibson Boys, y bueno, la verdad es que han sido grandes, grandes éxitos. Y vamos a tener un evento, ¿verdad, Luisito?
Claro, el día 26 los invitamos. Va a haber un evento con música variada, van a estar los Calantes Zacatecas, vamos a tener reggae, vamos a tener música de toda.
Muy bien, estoy viendo que también está aquí con nosotros Diego González de Rebel Sound Bands, bienvenido.
Hola,
Diego.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación y estamos listos para hablar sobre el evento.
Asunción Díaz también de la Sonora Sensación. Asunción de la Sonora Sensación.
Asunción de la Sonora Sensación, es con rima.
Pues aquí estamos presentes para apoyar la causa este viernes 26. Pues los invitamos a todo el público a que asista, para que se divierta.
Bien, la idea es que va a ser un gran baile. Dice, a beneficio de uno de los grupos del rock más legendarios de la época de oro, los Gibson Boys, para apoyo de uno de sus elementos, Luis Gibson, y luego nos dice, padrinos de lujo, los Terrícolas, Arturo Junior, el Acapulco, Elber Moguel y los Struck, pero también veo que va a estar Bianca Ibarra, Trini López, Rebel Sound, Asunción Díaz y la Sonora Sensación, y cuántos más que se me escapa su nombre. Incluso creo que va a estar hasta Wendy Jordan y la Barbie. Bueno, la verdad es que va a ser un programononón de todo lujo, y va a ser este viernes 26 de junio de 2015 en La Despeinada, a un costado de la Basílica de Zapopan. Diego, a ver, ¿qué nos platicas del evento? ¿Qué vamos a hacer?
Pues el evento va a ser un evento con gran elenco, con diferente tipo de música para todos los gustos, y desde bien temprano hasta a mediados de la noche, a un costo, pues es una cooperación más que nada de 100 pesos que se les está pues ahí pidiendo. Para que disfruten de este evento, el evento será en el lugar La Despeinada. Este se encuentra en cerca de la Basílica de Zapopan. Ahí será el lugar oficial del baile.
Asunción.
Pues sí, como dice mi compañero, va a haber un gran elenco de música variable, digamos reggae, sonora. Va a estar mi compañero de los Gibson, va a haber música norteña. Igual pues es una buena opción para ir a divertirse un buen rato desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Y pues los invitamos a todos para que asistan, para que asistan, se divierta y coopere.
Sí, la idea, amigos, es el apoyo es para nuestro amigo Luis Ibarra, Luis Gibson, y es porque, bueno, finalmente conocemos todos y hemos tenido en este programa, en la parte de desarrollo personal, hablamos un poco de salud, hemos hablado de cáncer y hemos hablado un poco de diabetes, y bueno, la verdad es que nuestro amigo Luis Gibson sí tiene diabetes, y bueno, la idea es que lo apoyemos. Él ya nos dio a nosotros, nos dio con su legado musical, mucho para bailar, mucho para reír, mucho para recordar. Bueno, creo que nosotros podemos cooperar con ese poquito para ayudarlo, y sobre todo se van a divertir, como bien lo decía Asunción. Diviértanse, vengan y apoyen. Luisito,
dime,
¿qué nos cuentas tú del evento? ¿Cómo te sientes por este homenaje?
Muy halagado, y mi estado de ánimo se ha levantado bastante. Agradezco a todas las agrupaciones que me van a apoyar, a ustedes en locutores que también me han ayudado. Además, una pequeña aclaración, que sigo en activo.
Sí, claro.
Sigo cantando rock and roll y traigo mi grupo Gibson Boys todavía.
¿Y nos vas a cantar el 26 de junio?
Primeramente Dios, claro que sí.
Excelente, amigos, para que vayan y bailen con las canciones de los Gibson Boys y las canciones de nuestro amigo Luis Ibarra. Jesús Cruz.
Bueno, pues viendo lo que sería la información de este evento, bueno, los que alcanzo a percibir aquí son 11, no sé si se me escape o sean más, pero coordinar 11 agrupaciones en un espacio involucra una logística, primero de conjuntarlos, proponerles la reunión, y segundo, toda la logística del evento. ¿Cómo fue esa logística o cómo surge el proyecto?
Se surge el proyecto de una plática de vimos a nuestro amigo Luis, que estaba enfermo, pidió ayuda a su hija, Bianca Ibarra, su hija.
Sí, Bianca.
Pidió ayuda.
Ya la tuvimos la semana pasada.
Aquí entonces, con nuestros amigos, todos los gruperos, hay grupos que no lo conocen. Por ejemplo, los Escalantes Zacatecas, dice, ¿quién es Luis Gibson? No le hace, pero cooperamos, estamos puestos, vámonos. Trini.
Sí, gracias.
Nuestra amiga Trini.
Trini López.
López también está puesta. Uh-huh. Elber Moguel, sí, son amigos, así se conocen. Uh-huh. La Wendy, también nuestra amiga Wendy, es la madrina del evento. Unidos Musical, también, que están puestos, nos faltó pronunciar. Los amigos de Unidos Musical están también puestos, cooperaron. Y aparte de eso, innovar en hacerle un homenaje, pero en vida, o sea, vivo, al amigo, a la persona, vivo, porque a veces los hacemos ya muerto.
Sí, como que ya no tiene
como
caso, ¿no? La verdad es que un homenaje en vivo, como bien nos decía Luisito, te llena, te levanta, te claro. Da ánimo para seguir viviendo, ¿verdad?
Así es, seguir echando ganas. Desde la edad de 12 años soy músico profesional. Empecé en México, en el 60 yo ya era músico, ya profesional. Estuvimos en Telesistema, que era Televisa.
Muy bien. Bien, vamos a un corte y regresamos.
Claro que sí.
Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
Sidim GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a dos cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Follow Me. Lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Follow Me. En Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
You know I can be found, sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell.
Continuamos en tu programa Punto I, la verdad esa música riquísima se la debemos a nuestro buen amigo Felipe de Jesús Cruz, que sin él no sería posible este programa. Saludos, Felipe. Tania, salúdalo, mira, te está haciendo señas.
De hecho, hace ratito le mandé un beso.
Ah, excelente, muy bien. Sí. Con razón te manda cada rato saludos. Muy bien, a ver, entonces, ¿y dónde podemos conseguir boletos para el homenaje a nuestro amigo?
Bueno, tenemos boletos por teléfono al 33 12 20 31 67. Y en su defecto, yo como yo trabajo en ese salón de eventos, yo voy a tener boletos ahí a la venta, ahí en Zapopan, Jalisco.
Ahí en la misma despeinada.
Bueno, en mi página, se pueden meter a mi página, Francisco Javier Hernández Pérez. Ya me dicen, quiero boletos o apártame para ese día, y yo con mucho gusto o se los llevo a cerquitas allá a su casa, Zapopan.
Excelente, una vez más, la página y el teléfono para que es estén al pendiente.
33 12 20 31 67 o a mi número personal es 33 13 45 18 93.
Bueno, ya tienen ahí los lugares, mi amigo Luis.
Sí, también están los boletos a la venta ahí en el 3853-3169. Es su servidor.
Ah, una vez más, amigo Luis.
3853-3169.
Bien, ahí están todos los lugares.
Eso
lo
está en mi casa, ahí también. Se nos hablan y ya a partir de 5 boletos se le llevan a domicilio, para que no batalle también.
Ahí está, además, el chiste es que chiste no dejen de divertirse.
Que no faltes.
Así es, ni más ni menos. Bueno, Diego, ¿algo más que quieras agregar?
Pues nada más que asistan y se diviertan un rato y sanamente, que es lo importante.
Asunción de la Sonora, Sensación. La Sonora
Sensación, pues eso. Igual un saludo para mis compañeros músicos de la Sonora y a todos los compañeros que están aquí, gracias por venir, para invitar a todo el público a que no falte, que se divierta ese día, para que olvide el estrés y apoya acá mi amigo.
Recuerden, es el viernes 26 de junio de 2015 en La Despeinada, a un costado de la Basílica de Zapopan.
Sí, tenemos directamente desde Mexicali, se va a venir nuestro amigo Artemio de los Muecas a cooperar con su amigo Luis Gibson. Se comunicó, dijo, yo quiero entrarle y no le hace, yo pago mi boleto de viaje y de vuelta.
Así es,
qué bueno. Para cooperar. Vamos a tener música de los, va a haber música variada de todo, para todos, y para qué parar, no me le causa ayudar a nuestro amigo aquí presente, Luis Gibson.
Gracias.
Muy bien, y esperamos que todos nos acompañen en La Despeinada. Luisito, ¿algo más que quieras agregar?
Pues agradecerles a ustedes y a los compañeros que se que nos están apoyando, los Terrícolas de Julio Hoyer, del grupo de reggae, los Escalantes Zacatecas, a todos, a Elber, mi gran amigo Elber, y los Estruco.
Claro.
Entonces, pues ahí vamos a vernos para convivir con todos ellos, con todos ustedes. Ahí los espero el día 26 de junio, a partir de las 5 de la tarde, ahí en La Despeinada, a un costado de la Basílica de Zapopan. Muchas gracias, muy amables por su invitación, y ojalá me apoyen. Gracias. todo mundo.
Bien, gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Y Tania Díaz, preséntanos a nuestro invitado especial el día de hoy.
Por supuesto, para mí es un placer presentarles a nuestro amigo Hugo Higareda. Él es el presidente de esta organización, incluso tiene una fundación que es Alianza de Camioneros. Y qué mejor que nos platique qué es lo que hace esta fundación, qué hace como líder del transporte público de Alianza. Y pues un gusto y muchísimas gracias por aceptar la invitación a venir a este programa.
Gracias, Tania. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Antes de platicarte lo que me pides, sí me gustaría comentar que es realmente sorprendente que haya personas que entreguen 55 años de su vida por el arte, ¿no? Como lo ha hecho Luis Ibarra. De verdad, ojalá puedan acompañarnos. Por supuesto que aprovecho el comercial, la ruta 706 de Tour, 706A de Premier, los dejan exactamente en donde va a ser el evento. Y bueno, así como hoy están ustedes festejando lo bueno, yo quisiera que pronto Guadalajara cambie, pronto Guadalajara vea las cosas buenas. Hoy son 55 años de trayectoria artística de Luis Ibarra. Alianza de Camioneros este año cumple 85 años de trasladar personas, y así como nosotros hay muchas empresas, muchas personas que tenemos, podríamos reunir 1,000 años, 2,000 años, 1,000,000 de años de historia tapatía positiva. Si ese fuera el enfoque, creo que nuestra ciudad cambia, ¿no? Y eso es, ahora sí, contesto lo que me preguntas, eso es lo que queremos hacer en Alianza, cambiar la historia, que la gente conozca la parte buena, que no conozca únicamente si el camión va sucio o no pasa, o va muy lleno o vale muy caro, que conozca también que tenemos una fundación que les enseña a los niños cultura vial, que hemos estado los últimos 2 años en las fiestas de octubre con un camioncito escuela. Seguramente nos han visto por ahí, ¿quién ha ido?
Sí, yo sí he ido, y sí, ahí en camioncito.
Sí, claro.
Y hay como clasecitas para los niños. Y qué bueno, porque eso se ha perdido mucho en las escuelas, ¿eh? Yo me acuerdo, en el Distrito Federal hay algunas escuelas que lo hacían hace muchos años. No sé si todavía lo siguen haciendo, pero aquí en Guadalajara lamentablemente no lo había visto.
Sí, nosotros tenemos desde 2012 haciendo esto en eventos públicos, en escuelas y en las fiestas de octubre. La Secretaría de Movilidad, a través de la Dirección de Seguridad Vial, digamos que ha tomado este tema. Ahorita ya van muy avanzados y creo que pronto vamos a lograr que la Secretaría de Educación Pública lo apruebe en el plan escolar, que los niños desde primaria puedan tener educación vial. Nosotros además les enseñamos a los niños cómo usar el transporte público. Yo creo que a nadie, de todos los que en algún momento hemos usado el transporte público, nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, ¿no? Y la verdad es que no solamente subirse y pagar y bajar. Hay cosas que aprender. ¿Cuáles son los asientos de personas con alguna discapacidad? ¿Dónde son las paradas? ¿Por qué hay que subir por delante y bajar por atrás? Las reglas de seguridad. Hay muchas cosas que nunca nadie nos enseñó y que hoy los niños en esta generación están aprendiendo, ¿no? Entre otras cosas que hace nuestra fundación.
Era una de las cosas que hablábamos hace rato, que decía Tania que su papi había sido también chofer de autobús, y platicábamos, uno, pozo horarios, imagínate, 8 horas con el estrés, con el tráfico, y subiendo y bajando gente, aguantando personas. No digo que no estén educados, no digo que no aprendan, pero todo eso te lleva a un estrés muy grande. Y luego, como dices, nadie nos ha educado para subir o bajar del camión, para utilizar el transporte público. Qué interesante, ¿eh?
Sí, bueno, que ahorita nuestro amigo Hugo nos diga, no se llama, a mí una vez me dijo, no se llaman choferes, ¿cómo se llama?
Conductores de servicio.
Ah, oh, incluso así dice su licencia, ¿no? Conductor de servicio, sí es cierto, ni más ni menos.
Para mí, mis respetos para nuestros conductores.
Los choferes son los de los taxis, ¿no? La licencia esa dice chofer, ¿o tampoco?
La licencia en taxi dice chofer.
Dice chofer.
O debe ser conductor de servicio también.
También debería ser.
Dar un servicio público.
Claro.
Choferes somos nosotros, los que nos decimos automovilistas. Nuestra licencia dice chofer para algunos y automovilista para otros, ¿no?
Ni más ni menos. Jesús.
Interesante lo que sería el manejo de transporte. Comentabas, Tania, que tu padre fue camionero, mi padre también lo fue, incluso pues tenía era una de mis hermanas, pues es su padrino era Aurelio Martínez, trabajó ahí de cerca. Y bueno, en una de las anécdotas familiares que tocaba y que llegó a platicar, era la ocasión que una persona llega y lo para a punto de arrancar, un señor, y se literalmente se mete abajo del camión y le saca un niño. Es decir, un niño de un año y medio que andaba gateando y que se le había metido entre las ruedas del camión, y que si no hubiera habido una persona ajena, él se lo hubiera llevado, con el consecuente problemática que le acarrearía y todo esto. Entonces, es bueno esa educación que se está dando desde las escuelas, pero también debía de dársele a los padres. ¿Con qué frecuencia? Y me ha tocado en lo personal como conductor de carro particular, que me avientan la carriola en medio de dos carros, sin siquiera asomarse la señora, y luego todavía me toca la retahíla por cafre. Entonces, hay muchas cuestiones en donde la educación vial salvaría muchas vidas. Y mi padre, como trailero, decía una cosa, pues fue trailero, decía que el 90% de los accidentes en los que se involucraba un trailero era por culpa de un carro particular, porque eran los que causaban en realidad eso.
Ahorita que dijiste de los padres, tiene razón, deberían de ser más conscientes los papás. A mí me tocó una vez a un niño, yo creo que tendría que unos 8 o 10 meses, porque gateaba, estaba en las ruedas de una camioneta. ¿Sí? De una camioneta, y la verdad yo no sé cómo lo hice y lo saqué, porque el amigo de la camioneta jamás lo vio. Él prendió su camioneta y le iba a dar, entonces lo saqué y me alcanzó a ver por el retrovisor que saco al niño de las llantas, se baja y me dice, ¿está todo bien? Le dije, sí, no, afortunadamente no le alcanzaste a tocar, lo saqué a tiempo. Ah, llega la mamá enojada por el niño, se lo lleva y le pega a un niño de 10 meses. Y le empieza a gritar, y la verdad es que la culpable era la mamá. El niño nada que ver, pues es un pequeñito, ¿no? No tiene mucha conciencia de lo que hace. Él investiga y ve su mundo. Pero digo, en esa parte, todos yo creo que nos hace falta educación vial. ¿Por qué? Porque no nos enseñan.
Sí, no sé si ya nos vayamos a un corte.
Un minuto más.
Pues que nos dé un adelanto, ¿qué opina nuestro líder de transporte? ¿Qué es lo que está pasando? Porque efectivamente es un porcentaje alto en el cual en realidad el particular de los carros tiene la culpa, incluso la gente, porque no hay una cultura vial, se cruza sin antes fijarse.
Bueno, yo creo que no hay que inventar nada nuevo. Alrededor del mundo, este problema de los accidentes, de la falta de cultura vial, es recurrente. Hay que voltear a ver a las ciudades que ya lo resolvieron. Y la verdad, resulta ser simple. Si meten a todos los animales del zoológico a la jaula de los leones, pues en poco tiempo solo va a haber dos leones gordotes, ¿no?
Y lo que estamos haciendo, sí, me los imagino.
Lo que estamos haciendo en Guadalajara es similar. Hicimos una ciudad con infraestructura para coches, y queremos que en esa infraestructura para coches circulen camiones, taxis, coches, bicicletas, motocicletas, peatones, y que a nadie le pase nada. Pero las calles están diseñadas para coches. ¿Cuál es el secreto? Que cada quien tenga su espacio, que sean calles completas. Y se acabó. Tendríamos muchas jaulas.
Vamos a un corte y regresamos a este interesante tema. Bien, continuamos con la entrevista a nuestro amigo Hugo Higareda. Y se me hizo muy interesante lo que decías. Yo siempre he dicho que en Guadalajara creemos que somos un rancho grande, y la verdad es que ya no somos un rancho grande, somos toda una metrópoli. Y muy interesante lo que decías de que hacemos una infraestructura vial para autos y metemos de todo ahí.
Sí, esto en México, Distrito Federal, ya se está corrigiendo, ya hay algunas calles completas, incluso ese es el nombre, calle completa, donde cada modalidad de movilidad tiene su espacio. Nosotros estamos copiando el modelo Barcelona, en la ciudad de Barcelona, que es similar a Guadalajara, tenían los mismos problemas que nosotros en el 98. Y allá se firmó un pacto por la movilidad en que participaron funcionarios, partidos políticos, medios de comunicación, transportistas, sociedad, y determinaron trabajar todos por la movilidad y no por sus propios intereses. Hoy, 17 años de eso, Barcelona es el modelo mundial de transporte, de movilidad. Se transformó en toda una cultura vial. Y yo creo que, si ya alguien nos dijo cómo, Bueno, pues no tenemos por qué andar inventando, ¿no?
Sí, sí, vamos sobre los mismos pasos, ¿no? Si dio resultados, bueno, ¿para qué le buscamos si ya hay lugar? Déjame hacerte una pregunta. Bueno, de entrada, la señora Aida Rodríguez Aguiñaga dice, saludos al programa y a tus invitados, te mando un saludo.
Gracias.
También Óscar Almaraz, pero Óscar Almaraz nos pregunta y nos dice, en mi opinión, deben de desaparecer, se refiere a los camiones. Uh-huh. En todo el mundo el transporte es público, no privado. O sea, debe de ser operado por el gobierno, no por pequeños empresarios como aquí. Operados por todos, por algunos empresarios, incluso prestanombres, etcétera. Creo que estamos mal informados y qué bueno que estás aquí con nosotros, porque parece ser que nuestro amigo Óscar está pensando que el transporte público de Guadalajara es operado por empresa privada. Sin embargo, no es así. Intervienen varios factores, ¿no? Interviene el gobierno de entrada porque lo regula.
Sí, por supuesto. El transporte público en Guadalajara está concesionado a particulares, pero también está operado por gobierno. Es decir, todo el tren, pero por supuesto, la línea 3 también, con el monto de inversión que tiene, lo va a operar gobierno y ha sido excelente. Macrobús es una inversión público-privada operado por nosotros que somos privados. Gran parte de del transporte subrogado, servicios transportes, Sistecosome, son operados por OPDs, por organismos públicos, y la gran mayoría sí son operados por privados. Ahora, realmente sucede lo mismo que en todas partes, ¿no? No quisiera hablar mal de nadie, pero las escuelas privadas no existirían si las públicas tuvieran un nivel de educación excelente. Igual los hospitales, clínicas privadas tampoco existirían si los sistemas públicos de salud fueran excelentes, ¿no?
Sí, digo, el gobierno no se puede dar abasto para atender todas las necesidades, precisamente por eso se crean las partes privadas, ¿no?
Sí, claro, por eso se concesiona, así como claro. Se concesiona la construcción de una carretera o de una escuela o mil cosas que se concesionan, ¿no? Yo creo que más bien se requiere un ente que regule cómo debe ser el transporte, que regule el crecimiento, y la apuesta debe ser el transporte público, porque cada día entran a Guadalajara casi 400 vehículos nuevos entre coches y motos. Esto dentro de unos años va a ser un estacionamiento grandote. Entonces hay que apostarle al transporte público, pero apostarle al transporte público no es decir que tenga más calidad y que pase más seguido y que esté más limpio, no. Es que tenga carriles exclusivos, que sea más rápido llegar en transporte público como en las grandes ciudades, ¿no? Con las grandes metrópolis, como lo vemos en la tele, que es Nueva York, que el ejecutivo de más alto nivel toma el metro o toma el camión o toma un taxi y se va a su trabajo en transporte público.
Pero era lo que platicaba hace rato con Tania Díaz, y le decía, a ver, ¿por qué no hacemos o por qué no se regula? Si el gobierno lo está regulando, pues que lo regule de una forma que ponga un letrero y que diga, a ver, el camión, la ruta 360 pasa por aquí a las 10 de la mañana, a las 10:15, a las 10:30. Entonces yo incluso tomo mi tiempo, yo ya sé a qué horas va a pasar el camión y no lo tengo que estar esperando tanto tiempo. Yo sé que es ahora, llega el camión, se estaciona, me subo y me voy directo a mi trabajo, ¿no? Digo, así es como sucede en las grandes urbes.
Claro.
¿Por qué no hacemos algo así? Digo, aquí los veo correteándose unos a otros y o sea, son muchos detallitos que...
Aquí hoy es factible hacerlo en el tren ligero y en macrobús, pero porque tienes un carril exclusivo que te permite medir los tiempos. Nosotros estamos desarrollando una aplicación para que diga cuánto se va a tardar, pero no podemos hoy decir va a pasar a las 17:05, porque dependemos de si pasó el tren en la vía de atrás, si es hora de tráfico, si se atravesó alguien, si están compitiendo. O sea, hay mil factores que mueven la velocidad de la frecuencia de paso, ¿no? Sí podemos tener una certeza de lo que estaba programado, una hora aproximada. Aproximadamente este camión va a pasar a las 7:03, porque esa es su programación. Pero si quitáramos o elimináramos algunos de los factores que provocan los retrasos, que sería sobre todo hablar de calles o carriles exclusivos o preferentes, tendríamos certeza de paso, tendríamos muchos menos accidentes. Les comento que el porcentaje de accidentes de macrobús es prácticamente cero, por lo menos ha sido cero responsabilidad, porque tiene su propio espacio. Y ahí sí, 2 horas y media en la calzada Independencia de lado a lado en coche o 43 minutos en macrobús. Es decir, ya se compite con velocidad. A eso tiene que llegar Guadalajara.
Sí, de hecho, a mí me pareció magnífica la idea del macrobús, porque yo me acuerdo que antes de que estuviera aquí fui, ¿a dónde fui? Creo que a León, y ahí lo vi, y dije, oye, qué bonito, ¿por qué no tenemos un transporte de estos? Y cuando vi que lo iban a hacer aquí, dije, oye, qué bueno, pero la mayoría de la gente empezó a decir, no, es que no va a servir, y que no sé qué. Sin embargo, a mí se me hace, como público, yo lo he tomado varias veces, yo prefiero irme en el macrobús o en el tren ligero que utilizar mi propio vehículo. Es mucho más cómodo.
¿Sí? Claro. Y para la pregunta que te hacían hace rato, de quién debe operar el transporte de los organismos públicos o los privados, déjame comentarte que nosotros que operamos Macrobús en 4 años de operación, todavía no tenemos la calificación del 5º año, pero el organismo internacional que califica los sistemas BRT nos ha otorgado en 2 de los 4 años la nominación Oro, que es uno de los 5 mejores BRTs del mundo. Es decir, Guadalajara supera al Metrobús de México y al Optibús de León y a muchos en todo el mundo. Estamos entre los 5 mejores por la operación de Macrobús.
Muchas de las quejas de para que operara el macrobús, yo veía que, y todavía hasta la fecha, es que por la calzada de por sí se atoraba el tráfico. Digo, yo he visto en la Ciudad de México cómo son unos excelentes personas y los de tránsito, o sea, fluye el tráfico de una forma genial en el Distrito Federal. Digo, aquí somos mucho más chicos, ¿por qué nos atoramos tanto? ¿Por qué no hacen alcalde de un solo sentido y la calzada de otro? Y asunto solucionado y todos llegamos rápido, no tendríamos muchos problemas. Que dejen de pasar los camiones en el centro, como lo hacen en la Ciudad de México, y varios detallitos de lo que tú platicas, pero ¿por qué no se llevan a cabo? ¿Dónde se atora? ¿Se atora con el gobierno, se atora con ustedes, se atora porque la UDG saca otro estudio y dice, no es cierto, esto no funciona? Veo que hay muchos factores, no es tan fácil estar en el puesto que tú tienes.
Sí, realmente no es tan fácil. El trabajo nuestro, como alianza, como empresa más antigua en México de transporte, como empresa más grande en México, y con la trayectoria que tenemos en Guadalajara, nuestra función es proponer y hacer lo que esté en nuestras manos, ¿no? Tenemos 2 o 3 o 4 o 5 administraciones, no sé cuántas, proponiendo calles exclusivas para transporte público en el centro de la ciudad, para sacarlos de alcalde. Por ejemplo, ¿no? Tenemos varias propuestas de sistemas BRT, pero la realidad es que podemos mover toda la ruta, hacer lo que queramos, pero si no le damos un espacio cierto al camión y diferente al de los coches, no vamos a poder nunca competir en velocidad de traslado, que no es ir a exceso de velocidad, es llegar más rápido a tu trabajo, a tu casa, a donde vayas, ¿no?
Y seguro.
Sí, si no logramos hacer eso, pues no vamos a transformar esto. Uh-huh. Y el hecho de quitarles un carril a los coches para hacer un macrobús, no es quitarles, no les quitamos un espacio, les dimos 2, antes no tenían ninguno, tenían 3 invadidos, ¿no? Les dejamos 2 libres.
Sí, cierto.
Sí, por un lado, y por otro lado, si en periférico, por ejemplo, con el peribús, se le quita un carril a todo el transporte, qué bueno, porque lo que vas a propiciar es que el automovilista deje su coche y se suba al transporte público porque va a ser más rápido, y eso es en beneficio de todos.
Bueno, aquí habría pues como varias preguntas. ¿Qué pasaría con el tráfico local si fuera una calle, por ejemplo, puesta? Y otra cosa, ¿qué tanto beneficiaría al uso del servicio nocturno? Que yo siempre he dicho, algunos dicen que Guadalajara es un ranchito y yo digo que es un gallinero, porque 9 de la noche, y en una ocasión me pasó con concretamente ser 23, 8 que llegué a la parada, el que viene es el que sale, el que viene es el que sale, y me tuve que ir a mi casa a las 10 y fracción porque ya nunca llegó ninguno. Digo, no era de la Alianza, era de Sisteco Some, pero así las cosas, no se tiene la certeza de tener un camión que lo lleve uno pasando cierto horario a destino. Lo que se ve en México, que hay rutas que operan hasta la 1 de la mañana, o en Buenos Aires, donde hay como 2 horas en que no circulan camiones y vuelven a circular. Entonces, eso pues también tendría que verse si se resolvería con estas rutas únicas, que hubiera más vigilancia al paso del camión, pero también pues serían algunas de las dudas o cuestionantes.
Sí, el transporte nocturno realmente es una necesidad en Guadalajara. En algún momento lo intentamos con el búho nocturno, que no es rentable, por un lado. Habría que pensar primero en la seguridad, porque desgraciadamente seguimos teniendo robos, asaltos,
todos los días, y obviamente los horarios nocturnos pues se incrementan, ¿no? Primero pensar en eso, y segundo pensar en una tarifa diferente, pero que permita ser rentable. En diciembre de 2013, en la Comisión de Tarifas autorizó la tarifa para el servicio nocturno y dijo es 1.5 veces la tarifa normal. Si hoy tenemos una tarifa de 6 o de 7 en algunos casos certificados, es decir, 9 o 10.50 para la noche, pues necesitaríamos alrededor de 450 pasajeros por noche para que sea rentable el servicio. Entonces tendremos que pensar en una tarifa más alta para que sea rentable, o en un subsidio, o en acuerdos con gobierno para que cada uno nos corresponda, como fue el búho, otorgar el servicio, aunque no sea rentable, pero unos un día, otros otro día, otros otro día, otros otro día, ¿no? El servicio nocturno creo que debe hacerse algo al respecto, porque sí es urgente que las personas puedan trasladarse, pues no solamente hasta las 8:30, 9, como dicen, ¿no? Y no solamente si te consume, ni subrogado, también en Alianza lo hacemos, ¿no? Mucha gente deja de trabajar a la hora que quiere, entre seguridad y entre que no es rentable. Creo que hay que ponerle solución a ese punto.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
¿Dónde esa canción tan bonita?
Mira, tenemos saludos de nuestro amigo Ricardo Rico, manda saludos a todos los integrantes del programa. También Sandra Gabriela nos dice que qué programa tan interesante. Y déjame decirte que de los boletos que nos dejaron de Luis Gibson, salió una ganadora, Rosa Elena Cruz Flores, ya se los entregamos. Ella va a estar ahí apoyando, por lo menos bailando con nuestro amigo Luis Gibson. Y bueno, recuerden que en nuestra página .i también vamos a tener algunos regalitos, ¿verdad, Tania Díaz?
Así es.
Que le den like.
Que le den like a la página de .i Radio. Y recuerden que va a haber varios premios como becas de inglés desde el 50%.
Muy bien, les avisaremos ya en estos días cómo va a estar el asunto para que se ganen sus becas de inglés y no dejen de estudiar. Tania Díaz, a ver, yo vi que le querías preguntar algo interesante a nuestro invitado el día de hoy porque te he visto muy callada. Sigues, te toca.
Es que estoy aprendiendo, hay que aprender de lo que uno no sabe. Hugo, he escuchado ¿qué tan cierto es que Alianza de Camioneros va a invertir más de 1,000,000,000 en camiones? Creo que son 300 camiones. ¿Qué tan cierto es? Esos camiones dicen que es de gas natural. Platícanos cómo funciona. Y también, yo que uso el transporte público, ¿cuál es la función de esa calca que yo he visto en los camiones cuando te sientes que dice contratación o contratamos personal? Y me puse a leerlo y dice los requisitos, pues aguantar malos tratos, que vayas a la cárcel sin fianza, y varios ahí. Platícanos tantito de estas dos cuestiones que te estoy dando, qué tan cierto es y si todavía hay vacantes.
Sí, bueno, en orden como me lo comentas, sí estamos pensando invertir un poco más de 1,000,000,000 de pesos. Ya tenemos un proyecto desarrollado, estamos trabajando ya con empresas financieras, con bancos específicamente y con algunos fondos internacionales para hacer esta inversión en este año. Y se refiere a comprar 300 camiones de gas natural, no camiones nuevos, vamos a sustituir los que ya tenemos, 300 de los viejos que hoy tenemos por 300 nuevos de gas natural, y construir también las estaciones de servicio que van a cargar, a surtir a esos autobuses. Además de la disminución de contaminación, esta nueva tecnología, bueno, nos va a permitir en el mediano plazo, cuando se acaben de pagar los camiones, pues un poquito más de flujo de efectivo, ¿no? Que destinado también a invertir en tecnología. Parte de esos más de 1,000,000,000 de pesos también son inversión en tecnología de control, es decir, vamos a tener centros de control que controlen todos los camiones de Alianza, Tour, Macrobús, Premier, Ruta 380, para saber en dónde están, a qué horas van a llegar, la aplicación que les comentaba hace rato, tecnología satelital, además de que todos ya tengan cámaras, de que todos tengan GPRS, y bueno, varios aparatitos, innovaciones. También vamos a tener Wi-Fi, como algunas de las empresas ya están haciendo pruebas. En Tour también ya tenemos algunas, en Premier también haciendo pruebas. Y la idea es, bueno, darle un giro a esto, tener la estrategia del enfoque a la tecnología, y del enfoque a la disminución de contaminación, por un lado. Por otro, la otra pregunta sí es muy interesante, pero va amarrada esa calcomanía que dice: se solicita personal como conductor de servicio, se ofrecen las siguientes condiciones, y tiene 11 condiciones de trabajo. Habla, sí, efectivamente, de la recibir hostilidad durante 8 horas de trabajo, acoso, extorsión de automovilistas, de algunas otras personas.
No te refieres a los de tránsito, ¿verdad? A los de movilidad. No creo que estés hablando de ellos, porque en nuestro país eso no sucede.
De ser solamente de esas personas que quieren desayunar y cenar y comer gratis, ¿no?
Sí, te hostigan al buen conductor de servicios.
La verdad, digo, sí tengo que mencionarlo, claro. No es solamente para quejarlo, todavía subsiste, pero sí ha disminuido mucho esa corrupción en la calle, por lo menos en el servicio público, ¿no? Sí, de verdad, mi reconocimiento a quienes han logrado esa disminución. Pero sí subsiste aún esa cultura de la corrupción. Pero además, el conductor recibe pues el trato de 600 personas diferentes con 600 estados de ánimo diferentes al día. Inicia a las 4:30 de la mañana, dicen que el que madruga Dios lo ayuda. Eso dice el letrero, ¿no? También condiciones extremas de temperatura. A veces se trabaja con el camión lleno hasta 40 grados. Adentro, ¿no? Además, el estar tanto tiempo sentado, pues hace a las personas propensas a enfermedades del riñón, de diabetes, de la columna, etcétera. Entonces, las condiciones de trabajo del conductor sí realmente son muy difíciles, y los requisitos que dice esa calcomanía son mantener una actitud amable y positiva, sonreír y dar buenos días, saludar a todos, aún a pesar de esas condiciones, por un lado, y por otro, tener la habilidad para hacer 18 cosas diferentes en menos de 30 segundos cada vez que para el camión, ¿no? Que son abrir la puerta, contar a los pasajeros que suben, hacer la cuenta mental, dar el boleto, recibir el dinero, dar el cambio, verificar que se acomoden, que se cuiden los asientos preferenciales, ver los 3 pares de espejos más el espejo central, abrir la puerta trasera, ver que baje el pasaje, cerrar la puerta delantera, verificar el tráfico, meter su velocidad e incorporarse al tráfico. Todo eso en menos de
30 segundos.
En menos del tiempo que yo lo dije, lo tienen que hacer el conductor cada vez que se para en una esquina, ¿no? Entonces, el que sea tan hábil como para hacer eso, y que además pueda ser amable, aún a pesar de las condiciones de trabajo, la falta de reconocimiento y la hostilidad de toda la sociedad, muchos medios, muchos políticos, muchas personas, y le guste hacer eso, bueno, bienvenidos, sí necesitamos conductores. Pero esto, les digo, esto, la intención es que el usuario pueda ponerse un poquito en los zapatos del conductor, pero también hacemos lo contrario. Nuestros conductores reciben un curso de empatía en el cual les ponemos a manera de broma un vestido, tacones, bolsas de mandado, un niño en brazo, les tapamos los ojos, como si fueran invidentes, los subimos a un simulador, hechizo, para que vean qué siente el usuario con los acelerones, los frenones, las zarandeadas, etcétera. Entonces la idea es que nada se puede resolver en este mundo si no nos ponemos en los zapatos del otro, todos los involucrados. Entonces, paso 1, nuestro conductor debe saber qué siente el usuario. Paso 2, con esas calcomanías, el usuario sepa las condiciones de trabajo de nuestro conductor. Yo creo que con ese punto de partida vamos a poder realmente transformar esta ciudad, ¿no?
Bueno, la verdad es que todo se me hace muy interesante. Sin embargo, creo que mientras esté todo el sistema de transporte involucrado y teniendo la mano negra o la mano amiga, dependiendo de cómo se pueda negociar, del gobierno, no van a poder hacer tantas cosas. Por ejemplo, yo creo que sería genial que se hiciera un solo carril, como lo mencionabas, porque eso permitiría que a los conductores les bajara ese estrés y todo eso que mencionaste ahorita, ¿sí? Pero, a ver, ¿por qué sí lo hacen con las bicicletas y con los camiones no? Digo, no me explico, no entiendo todavía, Tania, Jesús, ¿qué me pueden decir en esa parte? Yo no entiendo.
Pues, en el caso de las bicicletas, a leguas fue una función política, y realmente fue un movimiento político, además de la organización de los chavos de bicicleta, que yo como conductor de auto sí veo que hay mucho que tienen que aprender los chavos. Se paran donde no deben, se te meten donde cuando no deben, y siempre reclaman su derecho a libre tránsito, pero nunca dicen que tienen la responsabilidad de aprenderse el código de vialidad, o sea, lo básico de vialidad, que es un grave problema como conductor, tanto motos como bicicletas. Y otra cosa, que también debían reemplacárseles, puesto que también las bicicletas atropellan, y hay que poner sanciones también a quien viole en cualquiera de los tres niveles, ya sea carro particular, bicicleta o camión.
Porque claro está que ya se les hicieron su carril y está un pedazo de la calle.
Sí, y yo sigo viendo ciclistas arriba de la banqueta y circulando por los lugares que no son adecuados para ellos. ¿Sí? Entonces, muy bien, a mí me ha gustado mucho esta entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? Porque ya les digo una cosa, se nos está viniendo el tiempo encima. Algo más, la verdad es que sí, ha sido muy agradable platicar con Hugo Higareda y conocer muchos detallitos. O sea, yo no sabía de la educación vial que se está dando y todos esos detallitos. Y la verdad, ponerse en los zapatos, como bien lo decías, de lo que siente el conductor, pero también que el conductor se ponga en los zapatos de lo que siente la gente cuando se sube. ¿Algo más que gustes agregar, Hugo?
Sí, claro, bueno, agregar que pues no somos ni los mejores ni los más buenos, ni todo es positivo, ¿no? Por supuesto, tenemos que resolver muchos problemas de actitud de nuestros conductores, tenemos que resolver muchos problemas de actitud de nuestros permisionarios, dueños, tenemos que resolver muchos conflictos internos de intereses, tenemos que resolver asuntos de competencia en las calles, de combustible, de mecánicos, de talleres, de operación interna. Hay muchas cosas en las que hay que trabajar en lo interno, ¿no? Trabajamos en eso al mismo tiempo que en lo externo. Es decir, no somos los mejores, quisiéramos serlo y estamos trabajando para hacerlo. Lo que sí es un hecho es que en Alianza, en 85 años, hemos sido siempre la punta de lanza, los que cambian. Como último ejemplo, en el 80, fuimos la segunda empresa en Jalisco en tener computadoras, después del ITESO y antes que gobierno. Es decir, sí tenemos una historia de tecnología y de ir adelante, ¿no? Ojalá y logremos en poco tiempo el reconocimiento de la sociedad, todo lo que nos esforzamos para lograrlo. Gracias.
Muy bien, gracias a ti, Hugo. Tania Díaz.
Pues un saludo a todos nuestros radioescuchas y muchísimas gracias nuevamente, Hugo, por aceptar la invitación a esta entrevista. Esta es tu casa y pues cualquier cosa, incluso cuando ya se implementen los 1,000,000,000 de pesos en cuestión de este cambio de transporte público, pues aquí está tu casa para que nos digas.
Bueno, reflexión por ahora sí que poniéndose al otro lado, un buen conductor debía ser antes un buen peatón y un buen peatón debía ser antes un buen conductor.
Muy bien, muchísimas gracias, Hugo. Nos vemos el día de mañana en otro programa más de Punto I Radio.
Gracias.